Hola mis queridos borderos y borderitas. Tengo la primicia de que estamos ahora en patreon.com, Terror en los Bordes. Patreon nos va a ayudar a recaudar fondos para continuar nuestro podcast. También hay oportunidades de que se unan a este podcast como patrocinadores. Tenemos toda clase de afiliaciones o memberships mensuales con regalos y promociones si se unen con Patreon para ayudarnos. Las afiliaciones les darán acceso único a entrevistas, rifas, lo que pasa detrás del micrófono y más. Preguntas y respuestas en vivo y, por supuesto, eventos. Únete a la plataforma de Patreon, aunque sea para verme en persona. Los quiero mucho. Besos y sigan escuchando Al Borde de sus Sillas. Hola, mis queridos borderos y borderitas. Después del último podcast sobre los tres asesinos del continente asiático, me entró la curiosidad de examinar otros asesinatos, aunque no son en serie, son iguales o peores. No sé. Les dejo esto a ustedes para que lo determinen. Estos asesinatos son asesinatos por honor. Les digo la verdad. Solo escuché un puñado de estos durante los años y no les puse mucha atención. No tengo excusa realmente, pues estos asesinatos son horribles. Se llevan a cabo casi semanalmente y son ejecutados por las familias de las víctimas. Supuestamente cometidos para guardar el honor de una familia en una cultura que todavía cree que hay alguna clase de honor entre estos asesinatos en su propia religión y les permite asesinar a sus propias hijas. Al menos esta es la excusa que usan. Peor es que las muchas víctimas no solo están en los países remotos donde la cultura es muy diferente a la nuestra. Estos inmigrantes con estas creencias están cerca a nosotros. Y las leyes arcanas de estos dejan que estos asesinatos sigan impunes. La ley también es comprada en estos lugares y por unos pocos dólares ellos miran al otro lado. Sin investigación alguna, dejan pasar las desapariciones o ataques de estas mujeres o niñas sin castigo delante de la ley. Hace muchos años escuché la verdadera historia de una mujer, la cual fue enterrada, parada, con la cabeza fuera de la arena. La familia supuestamente tenía el derecho de castigarla. Su castigo, inimaginable. Fue apedrada en la cabeza hasta la muerte. Imagínense ver a la familia, a su familia, la cual debe protegerse entre sí, delante de sus ojos tirando la primera, la segunda, la tercera piedra hasta morir. Sentir la rabia y la ira de esta familia entre cada pedrada. Ver cómo la montaña de piedra se hace menor y saber que en esa montaña hay una piedra que acabará el tormento. Esta historia me hizo llorar. Lo peor es que estas prácticas continúan y son ejecutadas en el nombre de Dios por una perversa religión que ha sido retorcida por hombres. Dios no castiga de esta forma. ¿Cómo es posible que la familia de estas mujeres tomen estas despiadadas acciones en su nombre? ¿Y cómo es posible que la cultura admita esto? Peor, las autoridades siguen mirando al otro lado. Después de esto, uno de estos barbáricos asesinatos a pedradas, el cuerpo queda a la vista de todos como advertencia a la aldea o pueblo de lo siniestro y lo horrible que pueden hacer si quieren defender a esta familia o a la víctima. Y que no harán nada, ni la policía ni la familia, cuando la siguiente mujer sea asesinada en nombre y en el honor de la familia. Inmigrantes huyendo de perversidades en su propio país, como Pakistán, India, Irán, Irak y otros, buscando refugio en otros países con culturas más avanzadas, jurando seguir las leyes de dichos países a los que inmigran. ¿Y qué pasa cuando no siguen las leyes de estos países avanzados? ¿Y si la ley que deben proteger a estas inocentes mujeres y niñas también miran al otro lado? ¿O no investigan con todos sus recursos los asesinatos que aún permanecen impunes? Sabemos que hay cientos de mujeres que desaparecen mensualmente. ¿Y si algunas de estas mujeres han desaparecido a manos de su familia? Si alguien hace preguntas sobre el paradero de la hija o la esposa, simplemente pueden decir que se fue a su propio hogar, a su propio pueblo, a su propio país, de libre albedrío. Que huyó de la casa es una historia muy común y es repetida por los familiares. Las autoridades no van a hacer los esfuerzos como cuando la familia los presiona para que encuentren a sus hijas o esposas. En otros casos, dado a que son inmigrantes, dicen que se fue con su amante, se fue de vuelta a su país y dejó a sus hijos y a su familia. ¿Quién investiga eso si en realidad quién va a dudar la palabra de la familia? Si no hay alguien con cojones, perdonen la expresión, pero estoy perturbada emocionalmente a saber que hay familias depravadas que no solo venden a sus hijas casándolos en matrimonio sin amor, sino están dispuestos a castigarlas si no hacen lo que se les manda o si no se dejan dominar de los esposos que las maltratan usándolas como objetos. ¿Y por qué no? Si la familia se las da como si fueran un mueble, ¿por qué no usarles como si fueran tal? Vamos ahora a casos específicos. Estas historias son realidad. Algunas serán del amor que ocurre después de que las mujeres son obligadas a casarse con hombres que no aman. Casos de adolescentes que son obligadas a casarse con hombres mucho mayores solo para ser maltratadas. Y por último, casos de mujeres que han sido asesinadas por su misma familia para evitar que su honor quede manchado. Padres, tíos, hermanos, primos que se unen para cometer asesinatos viles en nombre del honor que no tienen ni saben el significado de tal. Culturas antidiluvianas que aún conviven con nosotros. En algunos casos voy a omitir o cambiar los nombres, pero que no les quepa duda, son todos reales y debemos darle el respeto a estas pobres mujeres que han muerto a manos de sus seres queridos. Este primer caso ocurre en Pakistán, en donde más de 5.000 casos ocurren anualmente. Un maravilloso padre y esposo, que su solo pecado era ser taxista, se enamoró de una mujer que era de otra casta. Él la recogió un día y al hablar durante su viaje en el taxi, los dos sintieron el flechazo del amor. Ella se fue de casa, se casó y felizmente vivió con su esposo teniendo dos niños, una preciosa hija y un niño. Un día su mamá la llamó diciéndole que estaba muy enferma y había la posibilidad de que se muriera. La familia no había hablado con ella, pues su matrimonio con el taxista no era lo que ellos querían para su bella hija, Alicia. Como buena hija, ella fue al pueblo en donde residían sus padres. Para sorpresa de ella, su mamá no se estaba muriendo. Esto era solo una trampa para que ella viniera con sus dos niños. Los planes de la desgraciada familia ya estaban listos. Lo único necesario era que ella viniera de vuelta a la casa. La hicieron ver cómo asesinaban a sus hijos tirándolos desde un alto piso después de ahorcarlos. Después de ver cómo murieron sus niños, la mataron apuñalándola, golpeándola y causándole heridas severas. El esposo esperó a que ella volviera a la casa y continuó manejando su taxi. Un día, uno de sus pasajeros que estaba leyendo un periódico de la aldea donde los asesinatos habían ocurrido, vio las fotos de los desaparecidos y le comentó a él de estos monstruosos asesinatos. Las fotos mostraban el horror de lo que quedaba de las víctimas. El esposo reconoció a su familia. Él fue arrestado junto a sus dos hermanos, los cuales fueron torturados por 4 meses con golpizas diariamente. Las autoridades querían que involucraran a uno de ellos con el crimen. Sabiendo perfectamente que el crimen había sido cometido por la familia de ella de acuerdo a la ley de honor. La mamá, el tío y la tía están ahora acusados de los homicidios. Sin embargo, el esposo sabe que ellos no recibirán ninguna sentencia, pues tienen dinero y pueden comprar testigos y jueces. Él no encontraba los cuerpos, aunque buscó por todos los cementerios cercano a donde sus padres vivían. En uno de los últimos dilapidados y viejos cementerios, un guardián le dijo que recordaba cómo una mujer con graves heridas, golpes y puñaladas había sido enterrada con sus niños, básicamente tirada en un hueco. Ahora la maleza cubría el lugar donde los tres habían sido enterrados. En Yemen, Nadia, una niña de 8 años, fue obligada a casarse con un hombre muchísimo mayor, 3 veces su edad. La familia hizo un trato con este hombre para deshacerse de ella. Esta niña representaba una boca más para alimentar y esta familia tenía muchos hijos. Según ellos, la estaban casando para que ella pudiera comer y vivir. La ceremonia solo es basada alrededor del novio. Las festividades son solamente con hombres, los cuales beben y bailan. Mientras tanto, a la niña la estaban arreglando, preparándola con maquillaje para que su futuro esposo la viera. La niña no entendía lo que estaba pasando, creyendo que todo esto era parte de una fiesta a la que ella iba a ir. Después de que el novio acabó de festejar su boda, fue a buscar a la niña. De acuerdo a sus costumbres, el novio no la podía ver. Después se la llevó a su cama, con la ayuda de la mamá del novio, la cual mantuvo con los brazos de Nadia sobre su cabeza. Él la violó, causándole inimaginables heridas. La niña gritaba durante el asalto, pero la madre y el esposo le decían: "Estas son tus obligaciones, cállate". Aterrorizada, cuando Nadia tuvo una oportunidad, fue a sus padres para pedirle ayuda, y los dos le dijeron que ella estaba casada y que esto era parte de su obligación bajo la ley. Las leyes de Yemen permiten que se hagan arreglos de matrimonio cuando las niñas son básicamente bebés, pero supuestamente solo pueden tener relaciones sexuales con sus esposos cuando hayan madurado o hayan llegado a la pubertad. Yo me acuerdo cuando supuestamente yo había llegado a la pubertad, y aún me acuerdo de que jugaba con muñecas. Nadia pasó 2 años viviendo en estas condiciones después de haberle pedido ayuda a sus tíos y a sus tías, los cuales le decían lo mismo: "Es tu obligación". Cansada de estas violaciones, la niña decidió hacer algo un día cuando su esposo estaba fuera de la casa. Ella se montó en un taxi y le pidió al conductor que la llevara a la corte. El conductor le preguntó: "¿Cuál corte?". La niña, sin saber, le respondió: "Cualquier corte". El taxista la llevó a la más cercana. Allí la pobre esperó por horas antes de que un juez la viera. El misericordioso juez escuchó su caso y la niña solo pedía un divorcio del desgraciado que la estaba torturando. El juez le dio el divorcio diciendo: "Sí, es cierto que la ley de Yemen permite estos matrimonios, pero las relaciones sexuales tienen que esperar a después de la pubertad". No mucho consuelo, pero Nadia no tuvo que volver a su tormentor. Sus padres no la quieren de vuelta, pues ella les quitó el honor por su divorcio. La madre la acusa de ser una mala hija por no obedecer a sus padres. Su padre mintió al decir que él le pidió al futuro esposo que no tuviera relaciones con ella sino hasta el año siguiente, básicamente esperando a que Nadia tuviera solo 9 años. El siguiente caso es de Nujot, una niña que escribió un libro con el título "Casada y divorciada a los 10 años. Ella fue obligada por su padre a casarse a esta edad. Su padre la amenazó diciéndole: "O te casas o te mato". Varias veces le dijo lo mismo y a Nujot no le cabe duda de que él hubiese hecho esto. Su padre le debía mucho dinero a otra familia y por eso la obligó a casarse con un hombre mayor. La boda casi se hizo en secreto, pues el padre de Nujot sabía que sus hermanos estaban en contra de este matrimonio. Sin embargo, el día de la boda llegó y los tíos de ella llegaron a salvarla y se la llevaron con ellos, insultando al papá por haber vendido a su pequeña hija de esta forma, manteniendo la boda en secreto. Este fue el comienzo de una larga batalla, tanto así que llegó al parlamento. El novio insistía que ella había dado su consentimiento al poner su huella digital en un documento que ella ni leyó, y aunque lo hubiese leído, estaba bajo amenaza de muerte. El futuro esposo pidió que le devolvieran el dinero que le dio al padre de la niña y pidiendo compensación porque la niña había consentido al matrimonio. Los peores culpables aquí fueron la hermandad de musulmanes, que pelearon para que no pasaran una ley con una mínima edad para que las mujeres fueran casadas en Yemen. Según la hermandad, esto es ir contra la divinidad, pues Dios jamás dijo una edad específica o dio una edad límite para que un matrimonio sea conducido. Finalmente, el matrimonio fue disuelto, atrayendo publicidad mundial al problema de estas pobres niñas. Sin embargo, la ley no ha cambiado. Durante años, todos hemos oído y visto niñas y mujeres que han sido víctimas de ataques por familiares o sus esposos, en las cuales les tiran ácido en la cara para desfigurarlas. Hablemos por un segundo de Pakistán y sus creencias respecto a familia y matrimonio. Es perfectamente normal para ellos casarse entre la misma familia. Normalmente estos matrimonios también son arreglados, pero con la diferencia de que los futuros novios son primos, no segundos primos. Los primos son directamente relacionados. Para nosotros, o la mayoría, esto es inconcebible, especialmente por las ramificaciones mentales, sociales y físicas que pueden resultar de esta unión. El porcentaje de hijos producidos por estas uniones de primeros primos que nacen enfermos y con deficiencias auditorias es bastante grande y es un problema exclusivo de origen ancestral. Sin embargo, esto no evita que ellos se continúen casando e incluso que lleven esta forma de pensar y vivir a los países a donde emigran. Por ejemplo, al emigrar a Inglaterra, el servicio médico en el Reino Unido es universal, o sea, no tiene costo alguno. Pero la población pakistaní, que aún cree que casarse entre familia inmediata es beneficioso, al tener hijos están tomando un riesgo monumental de que estos nazcan con serias dificultades mentales y físicas, las cuales el gobierno tiene que auspiciar. La nueva generación de pakistaníes que vive en Inglaterra se encuentran divididas en este tema. Sin embargo, la familia los presiona a casarse entre ellos, pero los millennials no desean continuar con estas prácticas de antaño. El caso de Banaz Mahmud es muy importante. Ella fue asesinada por su familia por querer dejar a su esposo, un hombre violento que la maltrataba. Banaz, de solo 17 años, también es un ejemplo de la ineficacia de la policía al no poder protegerla. Banaz fue a la policía 4 veces antes de que el asesinato ocurriera para decirles que si algo le llegase a pasar a ella, los culpables serían su familia y su esposo. La 5ª vez les dio hasta los nombres de quienes planeaban asesinarla. Ocurrió en Inglaterra. Refugiados de la guerra durante la época de Saddam Hussein fueron aceptados en el Reino Unido. Muchos de estos refugiados no solo tenían dinero, sino que estaban directamente afiliados con el régimen de este sangriento dictador. Sin saber quién es quién, Inglaterra y otros países dieron refugio a estas familias. En una entrevista, la hermana de Banaz habló del terror de ella y el de su hermana viviendo con su padre. Hoy en día, su hermana sabe que vendrán por ella. Sin embargo, ella tuvo el coraje de atestiguar en contra de su familia después del asesinato de Banaz. Ella era iraquí, Kurdistán, y nació en la comunidad en la que el patriarca tenía dinero y poder absoluto en la familia. Banaz y su hermana no podían usar perfume, no se podían poner esmalte y sin maquillaje alguno, o su padre las golpeaba severamente. En el 2002, la hermana mayor de ella se fue de la casa. Su hermano la llamó para que se encontraran. Lógicamente, ella tenía sus sospechas, pero lo único que él quería, eso dijo, era hablar con ella. Al verse y cuando ella se volteó, le pegó con un pedazo de metal tratando de matarla. Mi papá me envió por la vergüenza que estamos pasando al irte de la casa. No me mires, voltéate, no me mires, dijo llorando. Mi papá me pagó, dijo finalmente. Aunque herida, ella pudo escapar del asalto. En el 2003, a los 17 años, Banaz fue casada con un hombre mucho mayor que ella. Literalmente, este hombre se acababa de bajar de un avión que venía de Pakistán. El hombre no sabía ni leer ni escribir. Después de la boda, los asaltos y palizas comenzaron inmediatamente. Banaz tuvo el coraje de ir a la policía para tener documentación de los horrores que ella estaba pasando. Él era la ley bajo ese techo. La arrastraba por la casa, le tiraba el pelo y le pegaba y la violaba. A los 17, ella dijo en una entrevista con la policía, la cual no fue investigada, que él la trataba como un zapato. Banaz tenía fotos de los morados en el cuerpo y los morados en la cabeza, con los labios cortados y huesos de los brazos que estaban dislocados. Les contó lo de las patadas que le daba en la cabeza, las cuales le estaban produciendo dolor constante y ella estaba comenzando a olvidar cosas. Banaz también fue a su familia para buscar ayuda. Ellos la devolvían a su esposo constantemente. El esposo les admitió que él la violaba, pero solo cuando ella no deseaba acostarse con él. La familia le dijo que era un trato y que ella no podía resistirse. El honor de la familia estaba de por medio. Finalmente Banaz se escapó de la casa en donde vivía con su esposo. Lo peor que ocurrió fue que Banaz se enamoró de un hombre que la quería muchísimo. Al principio comenzaron como amigos. Tenían planes para casarse después de conseguir un divorcio y tener hijos en un futuro. El amor de ellos era secreto, pues sabían que la comunidad estaba alerta de sus pasos. Siempre la estaban vigilando y la seguían constantemente. Una antigua costumbre con las mujeres musulmanas es que no les es posible salir solas y mucho menos ser acompañadas por hombres que no sean familia. La oficial que la entrevistó solo hizo unos apuntes sobre los golpes que ella había recibido, ni miró el teléfono en donde ella tenía las fotos, ni leyó el diario en donde ella detallaba los ataques. La mujer policía que tomó los datos jamás entrevistó al esposo. Anas le dijo que habían hombres siguiéndola. La entrevista que fue grabada en la jefatura muestra que la policía no le estaba prestando ninguna atención. ¿Qué pueden hacer por mí?, preguntó Bonas llorando. La mujer le informó que iban a investigar y le darían información de lo que estaba pasando. 5 veces más les dijo que su vida estaba en peligro y fue a pedir ayuda. 2 meses después de la última vez que fue a la policía, un hombre reconoció a Banas y al novio en una calle cerca al tren. Probablemente él llamó a uno de los tíos de Banas diciéndole: «Adivina a quién he visto en la calle con su novio». El tío llamó una reunión de los hombres de la familia y conocidos. Pero Banas había escuchado que el tío de ella la iba a matar y sabía de otros 5 que ya estaban involucrados en el plan para asesinarla. A última hora, Banas tuvo miedo de que su familia pudiese ser enviada a la cárcel y solo llevó una carta a la policía. En Año Nuevo, el padre le llamó para que fuera a la casa, pues habían tomado una decisión al respecto de su vida. Le dieron alcohol y el padre, poniéndose unos guantes, trató de ahorcarla. Sin embargo, él salió de la sala momentáneamente, tal vez para darle una oportunidad a su hija para escapar. La pobre Banas escapó rompiendo una ventana de un restaurante, pero en su estado y sin zapatos, se cayó en el restaurante donde llamaron a una ambulancia. En el hospital, ella llamó a su novio y le dijo quiénes estaban involucrados. Con su teléfono hizo una grabación con los detalles que tenía al respecto del plan de la familia. Otra vez ella llamó a la policía. La mujer fue al hospital a entrevistarla. En vez de hacer algo, la policía casi la arresta por haber roto una ventana. Al salir del hospital, Banas sabía que si no iba de vuelta a la casa, estaba muerta. Y si iba, estaba muerta de todos modos. Sabiendo lo que iba a ocurrir, decidió enfrentar a sus asesinos. Banas fue una última vez de vuelta a la casa de sus padres y después desapareció. El novio llamó a la policía para decirles que ella había desaparecido y él sabía lo que le había pasado a ella. Esta vez, un sargento detective comenzó a investigar el caso. Desafortunadamente, las mentiras de los entrevistados, que eran más de 50 personas y todas estaban envueltas en el caso, no les dio ninguna pista. Nadie iba a incriminar a ningún familiar o conocido por salvar el honor de una familia. Cuando le dijeron a la hermana de Banas que ella había desaparecido, su respuesta fue: «No, mi hermana no desapareció, fue asesinada». Después de esto, ella tuvo que buscar refugio con la policía, pues la familia ya la había llamado diciéndole que ella iba a ser la siguiente. Banas había dejado cartas y mensajes de teléfono en donde decía los nombres de los 3 primos que ella sabía estaban implicados en su asesinato. También mencionó a su tío. Pero ¿cómo probar que Banas había sido asesinada si no podían encontrar el cuerpo? La familia no puso ningún interés en encontrar a su hija, lógicamente sabiendo que ella había sido asesinada por ellos mismos. Ni una llamada para preguntar por su posible paradero, ni una llamada para saber cómo iba la investigación por la supuesta desaparición de su hija. Los primos fueron arrestados, pero sin tener un cuerpo, los tuvieron que dejar ir. Por intermedio de los celulares y el GPS de los primos, la policía pudo localizar a dónde era que ellos iban y venían constantemente. Al encontrar esta casa y con la ayuda de un helicóptero, vieron un congelador afuera de la casa. Un congelador en el cual la habían metido antes de enterrarla. En un monte de tierra que había sido recientemente movido, empezaron a buscar a Banas. La encontraron enterrada en una maleta en posición fetal. El padre, el tío y un primo, todos de Irak, fueron encarcelados. La hermana testificó en contra de su familia. La mamá y el papá de Banas facilitaron que los otros familiares fueran a la casa de ellos para asesinarla. En enero 24, los sospechosos llegaron a la casa en donde solo la hermana pequeña de Banas estaba en un piso superior, durmiendo. Manaz estaba en el primer piso dormida. Allí fue donde la atacaron viciosamente, violándola, cortándola, apuñalándola y golpeándola. En una grabación hecha por Mohammed Hama, uno de los hombres que asesinó a Manaz, describía lo que le habían hecho a Manaz esa mañana, riéndose, recordando cómo la habían violado y diciendo que cómo era posible que el papá de Manaz no les hubiera dicho que había otra niña en la casa. La niña no fue herida. Uno de ellos le puso un alambre en el cuello, pateándola en la cabeza hasta que el alambre le penetró el cuello. En el 2007, dos de sus primos dejaron el país y se escondieron en Irak, pensando que la ley no los iba a perseguir. Hasta ese día, nadie había sido extraditado de Irak, pero la tenacidad de la detective y otros crímenes cometidos por los desgraciados fue posible traerlos al Reino Unido para ser encarcelados junto al padre de Manaz y su tío. Con el dinero que tenían, les era posible esconderse. Aún la comunidad no los hallaba responsable, pues habían cometido un asesinato justificado por el honor de una familia. La policía metropolitana en donde Manaz vivía y 9 policías fueron acusados por no hacer nada, sin embargo, no hubo repercusiones. Tal vez la muerte de Manaz no haya sido en vano. La policía en Inglaterra ha cambiado los procedimientos a saber de abusos contra mujeres en las minorías, en donde la violencia debido al honor de la familia son comunes. Un asesinato de una víctima ocurre semanalmente. La familia no va a llamar a la policía para decirles que su hija ha desaparecido. La familia de Manaz finalmente dio una entrevista local diciendo: "No es cierto lo que la policía dice. Nosotros sí cooperamos con la policía. Su hermano jamás atacó a ninguna de sus hermanas y su esposo era un hombre bueno. Los culpables son la policía". El lugar donde Manaz fue enterrada no tuvo lápida por mucho tiempo. La detective que trabajó en su caso y buscó justicia por su muerte la visita periódicamente. La historia de Manaz no termina ahí. 10 años después, en mayo del 2016, Ramat, su novio, se suicidó colgándose. Fue encontrado después de mandar un texto a una amistad en donde decía que se iba a suicidar. La policía llegó a su casa, lo llevaron al hospital donde él murió 5 días después. Países como India, Pakistán, Irán, Turquía, Irak, India, Libia, Norte de África, Egipto, Morocco, Siria y Uganda continúan estos crímenes contra mujeres y niñas por honor a la familia. En las pequeñas aldeas, estos crímenes ocurren con mayor frecuencia, dado a que cada aldea o tribu está regulada por un grupo de hombres llamado Hirga. El año pasado, 4 adolescentes en el norte de Pakistán fueron asesinadas por cantar y aplaudir en un video capturado por un teléfono. Supuestamente estaban en una casa en donde habían 3 hermanos que también estaban bailando y cantando. Pero este video parece ser alterado. En ningún momento se ven estos dos grupos juntos. Los hermanos fueron asesinados por la Hirga. Las adolescentes desaparecieron. Aunque los hombres de la aldea llamaron a otras adolescentes parecidas para presentarles a las autoridades y derechos humanos como prueba de no haber sido asesinadas. También se negaron a traer a las adolescentes a la policía local. Hasta pusieron en peligro la vida de las mujeres que estaban investigando, pidiéndoles que se quedaran durante la noche, pues la travesía a la casa de las adolescentes era más de 3 horas caminando en la noche. Pero estos países no son los únicos por esta forma de violencia. Países como Canadá, Francia, Italia, Reino Unido, Sudamérica y los Estados Unidos han visto cómo estos asesinatos continúan y han incrementado. En el año 2011, en Arizona, Nur al-Maleki y la mamá de su novio fueron arrolladas por un auto manejado por su padre. El crimen de Nur: no querer casarse a los 17 años con el hombre elegido por su papá, por ser muy moderna y siguiendo costumbres americanas y enamorarse. Nur murió, la madre del novio vivió, y el padre huyó a Irak, luego fue capturado en Londres y devuelto a los Estados Unidos para ser encarcelado. Juan de El Baloch era considerada en Pakistán como la Kim Kardashian por ser bonita y poner fotos de ella en las redes sociales, vestida y maquillada como Kim. Pero no fue esta la razón por la cual fue asesinada por sus 2 hermanos en el 2010. Ella conoció a su novio, el cual era clérigo, en la televisión durante una entrevista. Al colocar fotos de los dos en las redes sociales, su padre decidió matarla. Los dos hermanos están en la cárcel, pero hay una gran posibilidad de que salgan libres. ¿Por qué? Porque las leyes antañas de Pakistán dicen que en un caso como este, si el resto de la familia perdonan a los asesinos, ellos pueden ser perdonados igualmente por la ley al ser este un asesinato de honor. Si la familia no se opone y no ponen una denuncia por el crimen, ¿por qué van a ser encarcelados? Parami, una mujer de Irán que reside en España mientras le hacen cirugía tras cirugía para que al menos recupere la vista después de haber sido atacada con ácido. El hombre que la atacó iba a la universidad con ella y constantemente le pedía que se casaran. Ella se negó. Como venganza, él la dejó ciega. Desafortunadamente y seguramente presionada por otros líderes del país, ella lo perdonó, lo que hizo en vez de seguir la ley musulmana de ojo por ojo. A él lo iban a dejar ciego, pero ella lo perdonó, pidiendo después la suma de 2 millones de euros. No sé quién le iba a pagar esta suma o a quién se la estaba pidiendo. Esto no me fue muy claro. Esta es la clase de mundo en donde vivimos. El mes pasado, Sahar, una mujer de 29 años de Irán que quería ver un partido de fútbol, entró al estadio donde las mujeres no son permitidas, disfrazada de hombre. Durante un altercado, los hombres vieron que ella era una mujer. Ella fue arrestada y la dejaron salir pendiente su juicio. Al ir de vuelta a la cárcel para recoger su celular, escuchó que la iban a enviar a la cárcel revolucionaria por lo menos por 6 meses. Sahar luego se inmoló. Con 90% de quemaduras en todo su cuerpo, murió días después. Al principio del 2019 en Irán, una prominente abogada de derechos humanos, Nasrin Sotoueb, fue sentenciada a ser latigada y a ser encarcelada por más de 30 años por delitos que ella no ha cometido. Ella ya había ido a la prisión anteriormente por 2 años. Esta vez, uno de los cargos contra ella es basado en una petición a la corte para que no fuera obligatorio usar hijab y el chador, el velo y el vestido negro mandatorio en países musulmanes. Por esto fue acusada de querer fomentar prostitución en el país. Una de las mujeres que protestó junto a ella por esta arcaica ley fue sentenciada a 20 años de cárcel. Sus únicos delitos, tratar de llamar la atención a los derechos humanos de las mujeres y que hagamos algo para ayudarlas. Que protestemos, que escribamos cartas a nuestros gobiernos para que paren estas horríficas leyes y para que las familias sean sentenciadas por los asesinatos de más de 5.000 mujeres al año. Gracias por escuchar.
¿Les gustó esta historia? Hay más. Únanse a Patreon.com para oír lo que está pasando acá en Terror en los Bordes. Patreon.com nos está ayudando a producir el podcast que acabaron de escuchar. ¿Quieren ser patrocinadores? Vayan a Patreon.com e inscríbase. Un secreto. ¡También hay regalos!